Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, el vicepresidente de la Comisión Europea holandés, Frans Timmermans, estuvo en España y se quedó perplejo por la baja producción de energía solar en nuestro país. Sí, sí, por lo poco que nos aprovechamos de nuestro sol. Claro, no es para menos. Resulta que el sol es el atractivo para que millones nos visiten cada año, pero no lo aprovechamos para abaratar nuestra factura de electricidad. Es un sinsentido. Te voy a dar un dato que habla por sí solo. En España disfrutamos de casi 3.000 horas de sol al año, justo el doble que en Bélgica. Bueno, pues este país instaló el pasado año cerca de 400 megavatios de potencia fotovoltaica frente a los 200 y pico de nuestro país. Es cuanto menos curioso. Así que en nuestro tema del día hemos decidido indagar sobre este asunto. Se acerca la cumbre del clima. La energía es fundamental. ¿Por qué España hemos dejado de liderar las energías renovables en Europa? Eólica, solar, hidráulica, geotérmica, biomasa son algunas de las energías limpias que están desplazando a las fuentes de energía fósiles. Estamos en pleno proceso de descarbonización de nuestra economía. Tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2 y, aunque España llegó a liderar el sector de las renovables, hoy son la mayoría de los países de Europa Occidental los que abanderan esas energías verdes. Nos hace una radiografía del sector Belén Miguel.
Suecia, Finlandia, Dinamarca y Austria con la biomasa o Alemania y Letonia con la eólica son los estados que lideran en Europa el cambio hacia un modelo energético sostenible. ¿Y nuestro país? Pues España ocupa tras Alemania la segunda posición en Europa cuando se trata de generación de energía eólica. Además, ocupamos el tercer puesto europeo cuando hablamos de generar energía solar fotovoltaica y el quinto en potencia instalada. En el contexto internacional solemos estar entre el séptimo y el octavo puesto por nivel de aprovechamiento de energía solar. Nos aventajan, entre otros, China, Estados Unidos o Japón. Y un dato a tener en cuenta. Según los últimos datos del sector, a día de hoy, las renovables suponen casi el 39% de la generación eléctrica nacional. Según los planes del gobierno, esta cifra tiene que ser el 74% en el 2030. Es decir, que en una década, la aportación de las renovables tiene que aumentar nada más y nada menos que 35 puntos porcentuales.
José Luis García Ortega es patrono de la Fundación Renovables y responsable del programa de cambio climático de Greenpeace. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oh, la pregunta es muy fácil. ¿Por qué? ¿Por qué, si somos uno de los países europeos con más horas de sol, no producimos más energía solar?
Es una muy buena pregunta que no solamente sorprende a Timmermans, sino a cualquiera que, que venga a nuestro país.
Timmermans era una percha, ¿eh? Tampoco.
Sí, sí, no, pero es cierto, es que es realmente asombroso. Bueno, pues lo cierto es que nuestro país, que tiene esas condiciones muy buenas, lo que ocurrió es que cuando empezó a desarrollarse las energías renovables, no solamente el caso de la solar, pues se encontraron con que había unos intereses creados por parte de las grandes compañías energéticas que veían con mucho recelo el desarrollo de las renovables. Claro, esto en principio pues se justificaba porque las energías renovables necesitaban un apoyo económico en esa fase de despegue. Hablamos de la primera década de este siglo, ¿no? Pero claro, lo que no se decía es que también el resto de energías tenían apoyos que igualmente que el de las renovables salían de lo que pagamos todos los consumidores en la tarifa de la luz o del gas. Claro, esos intereses son los que llevaron a ejercer una presión muy grande y los distintos gobiernos fueron echando marcha atrás y echando freno. Uh-huh. Se justificó por razones económicas, pero claro, lo cierto es que el resto del país pues no echaron ese freno, siguieron desarrollando las energías renovables, países de todo tipo nivel económico, es decir, porque lo mismo ha pasado en Portugal, que ha pasado en Holanda, que ha pasado en Alemania, o que ha pasado en Reino Unido, en Francia. Quiere decir que todos los países, o en Italia, han apostado por seguir desarrollando las renovables, pero aquí nos quedamos parados.
Ya.
Claro.
¿Es una cuestión cultural? Lo digo porque, no sé, vas por Europa, comunidades de vecinos, empresas, ayuntamientos, se autoabastecen de energía. ¿Es una cuestión cultural, digo, de los propios usuarios, nuestra?
No, no es cultural, es política. Uh-huh. Y ha habido unos intereses de proteger a unas grandes compañías y es así, porque cuanto se han eliminado los obstáculos, pues el desarrollo crece. Ya lo tuvimos a principios de este siglo y luego, en cuanto ahora se han empezado a eliminar los obstáculos, el mercado vuelve a despegar. Ya. O sea, que lo único que hemos perdido es un tiempo precioso y hemos estado comprando combustibles fósiles que no podíamos haber ahorrado.
¿Es posible un sector eléctrico 100% renovable?
Sí, claro que es posible. De hecho,
¿En qué plazo, José Luis?
A ver, en Greenpeace encargamos un estudio que se publicó en 2007 que demostraba ya que era viable un sistema eléctrico 100% renovable en el horizonte de 2050. Lo que ha cambiado de entonces es que el avance de la tecnología y sobre todo la reducción de costes de la tecnología renovable pues ha permitido ver que ese horizonte no solamente es viable en ese medio plazo, sino mucho antes. De hecho, ahora nosotros consideramos que ya en 2040 no solamente el sistema eléctrico, sino todo el sistema energético podría ser y debería ser, de hecho, 100% renovable, y en 2030 pues prácticamente toda la electricidad que consumimos ya podría ser 100% renovable. Y esto cada vez es asumido más por las empresas que están en el propio sector eléctrico. Es decir, ahora son las mismas que lo obstaculizaron en el pasado, ahora empiezan a darse cuenta que es la única alternativa económicamente viable.
Ey, te iba a preguntar, casi me lo pisas. ¿Es más cara? Porque alguno he leído decir que su producción, que en el recibo final iba a ser más cara.
Eso era antes. Antes había un coste de inversión importante, aunque luego la energía es gratis, porque la energía no la da la naturaleza, pero las instalaciones sí que tienen un coste. Pero han bajado tantísimo de coste que ahora mismo es la forma más barata de producir energía. Es decir, si tenemos que instalar cualquier dispositivo que produzca electricidad, los más económicos son los basados en energías renovables. Y no solo eso, sino que incluso si comparamos con los ya existentes, bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo con las centrales de carbón, que están cerrando sencillamente porque no son competitivas. Y lo mismo va a suceder muy pronto con las centrales nucleares. Es decir, que y con las de gas, vaya. Las renovables están compitiendo, no solo en España, en todo el mundo, con las energías tradicionales. Sí, y eso que, a pesar de el sistema económico, no internaliza todos los costes ambientales. Si los internalizásemos, la discusión se había terminado hace tiempo.
Una última cuestión también en clave internacional. Trump confirmaba ayer que Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, abandonará el Acuerdo de París. Y es cierto que lo abandona de aquella manera porque dice que va a seguir en las mesas de discusión. ¿Sirve para algo ese acuerdo, ese gran pacto con ese gran nombre?
Sí, el acuerdo es imprescindible porque, a ver, la humanidad nos tenemos que poner de acuerdo para hacer frente al mayor desafío global al que nos enfrentamos, que es el de cambio climático. Hay una urgencia, la comunidad científica lo ha dicho muy claro, de actuar y queda muy poco tiempo. Que Trump se salga es una muy mala noticia, pero no tiene ese poder para impedir que 200 países de todo el mundo soberanos decidan, como de hecho ya han decidido, continuar adelante. Pero lo que hay firmado en el Acuerdo de París, la letra está muy bien, pero hace falta cumplirlo. Y lo que ahora mismo hay comprometido por los distintos países no es ni de lejos suficiente para evitar que vayamos a un cambio climático desastroso.
En cualquier caso, el futuro es inexorable, nos pongamos como nos pongamos, por lo bueno y para lo malo también, en cuanto a la solución. José Luis García Ortega, patrono de Fundación Renovables, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace. Gracias por la asesoría, José Luis.
Gracias, buenas noches.
Seguimos abordando en este tema del día cómo está el sector de las renovables en nuestro país. En el último año, el autoconsumo ha aumentado considerablemente gracias al cambio de la legislación. Te voy a contar el caso de varios particulares y empresas que se han apuntado a este nuevo modo de consumir energía. Francisco Robles tiene una bodega en la localidad cordobesa de La Montilla con una instalación fotovoltaica que le genera más del 80% de la energía que consume.
El hecho de que se acabe el impuesto al sol, el hecho de que el autoconsumo ya no sea necesario la instalación de baterías para producir, para vender, porque no se trata de comerciar con la luz, sino de consumir nuestra propia luz. Y el hecho de que haya ayudas, todo esto obviamente nos ha hecho decidirnos ahora.
Además de placas solares, Francisco ha decidido instalar en sus cámaras paneles térmicos, acústicos, para conseguir disminuir el consumo energético. Unas medidas que asegura que en pocos años ya habrá amortizado.
Estamos hablando de un retorno de inversión que en 5 años tenemos amortizado y tenemos 20 años de vida útil de esta placa, ¿no?
Encantado también con el autoconsumo está Fernando, es piloto y lleva viviendo en Málaga desde hace 2 años. Empezó con 6 placas solares en casa y ahora tiene más del doble.
Yo me trasladé a Málaga hace unos 2 años y vi que todos los días prácticamente hace sol, que se nubla muy poco, y dije, joder, pues es que no lo entiendo. Si aquí hay kilovatios a patadas. Entonces empecé con una pequeña instalación, al principio me puse 6 placas, vi que empezaba a utilizar mucho menos la electricidad de la calle, luego me puse 9, luego me puse 10, así ahora tengo unas 19 placas más o menos.
Su casa se desconecta de la red a primera hora de la mañana y vuelve a conectarse sobre las 11 de la noche. Así ha conseguido no pagar casi nada por la factura mensual de la luz.
Me ha bajado de, no sé si eran 200 y pico euros así, a prácticamente estoy pagando ahora lo que te cobran por la conexión, ¿no? El tener potencia, y me parece que son 10 o 15 euros o 20 euros como mucho de consumo de luz.
La instalación de ese tipo de sistemas de autoabastecimiento energético todavía no son aptos para todos los bolsillos. César vive en Soto del Real, Madrid, y aunque ahora no le salen las cuentas, piensa que tarde o temprano acabará poniendo placas solares.
Y es muy posible que me salgan y es muy posible que me ponga placas, pero quiero ver primero los detalles. El decreto pinta bien y es muy posible que tenga un impacto muy positivo en gente como yo que estaba echando las cuentas y mirando ponerse placas.
Para que la energía fotovoltaica sea rentable es importante la localidad donde se instala. Claro, las horas de sol, el tipo de casa, la manera que tenemos de consumir energía. José Donoso es director general de la Unión Española Fotovoltaica. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Situación de tu sector dentro de todo el sector de la energía, la fotovoltaica ahora mismo, en unos datos.
Bueno, la situación es muy buena. No, la verdad es que después de 2 años que hemos pasado, ahora estamos en una época muy, muy buena. En este momento, para hacernos una idea, el año pasado solo se instalaron en España 265 megavatios de energía fotovoltaica, de los cuales 236 eran de autoconsumo, y este año ya llevamos instalados en grandes plantas 1.500 megavatios y probablemente nos acerquemos a cerca del doble este año. Igual pase con eso en grandes plantas, igual pase en autoconsumo. Uh-huh. Probablemente cerraremos el año entre 300 y 400 megavatios de proyectos de autoconsumo, que es un poco la velocidad, digamos, estándar que nos gustaría todos los años.
A ver si me sacas de dudas. Imagínate, un hogar familiar grande, 300 euros más o menos de promedio en consumo eléctrico, con electricidad, con cocina, quiero decir, con calefacción, con cocina.
300 es un gran hogar, o sea, es una factura cara.
Sí, sí, imagínate un chalet, un adosado, una casa grande. ¿Cuánto sería la inversión y cuánto sería el ahorro? ¿Cuánto costaría poner paneles solares? ¿Compensa?
Vamos a ver, primero haremos un concepto. En la ley que se aprobó en octubre del año pasado, que es la que liberaliza, elimina las barreras económicas y administrativas que había puesto el gobierno anterior, lo que hace es establecer un modelo de libre mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto, eliminación del famoso impuesto al sol, no se paga por lo que tú consumes en tu casa, no tienes que pagar, porque lo estás consumiendo en tu casa, que era lo que se hacía con la regulación anterior, pero tampoco se te bonifica, ni se te da ninguna prima, ni ninguna subvención por parte del sistema. Y la energía, si tienes energía excedentaria, esta la vas a vender al precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sistema de libre mercado, como que está establecido, donde es interesante en las instalaciones, en las casas, en las empresas o en el sector terciario, hospitales, universidades, donde es interesante y los números salen, como decía la persona que ha hablado anteriormente, de un payback del 5 años o incluso menos, es en la industria.
Ya.
Es en la industria o en aquellas casas donde se consuma durante el día, porque es donde se maximiza el beneficio, ya que tú lo que estás haciendo es valorando la energía al coste evitado, al coste de comprarla.
Claro.
Pero si no estás en casa y la exportas casi todo al sistema, la vas a vender al coste de producción, que es mucho más barato.
No te va a compensar.
No te va a compensar. Pero dicho esto, hay, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona y en más de 60 municipios de España, para el sector doméstico, hay desgravaciones fiscales, que, por ejemplo, del IBI en el Madrid. Con estas desgravaciones fiscales, como las que puso el anterior Ayuntamiento de Madrid y que parece que va a continuar este ayuntamiento, por lo menos de momento, ya la cosa cambia, ya empieza a ser más atractivo. Y también no es tan interesante o esos 5 años de retorno de la inversión, si lo calculamos así, que puede tener un industrial, que puede tener incluso entre 3 y 5 años según las horas como esté la instalación y las horas de funcionamiento y su curva de carga, en un doméstico llegan a los 10 años. Y a lo mejor pues alguien dice, bueno, es que son muchos años para recuperar mi inversión. Pero si en cambio lo miras desde otra forma, si tiene ese dinero, ¿cuánto le está rentando ese dinero en el banco hoy en día con unos tipos de interés?
Nada. Seguramente te cuesta.
Claro. Sin embargo, si lo miras desde ese punto de vista, a esa inversión le vas a sacar un TIR, un rendimiento, pero en torno del 5%, que eso no te lo da hoy nadie en el banco. Es decir, tu dinero te va a rentar más en el tejado que guardado en el banco, tal como están las cosas hoy en día.
Antes, José, apuntaba que, bueno, se celebra en unos días la cumbre del clima, tras no poder hacerlo Chile, se viene a Madrid. ¿Es una oportunidad, por lo menos para remover el asunto y para aprovecharnos?
Bueno, es una oportunidad en otro sentido. O sea, para el sector, el Plan Nacional de Energía y Clima que ha preparado este gobierno, que envía de Bruselas, es bueno. Es decir, establece unos objetivos ambiciosos pero coherentes. Unos objetivos del 74% de electrificación por energías renovables para el año 2030, que pueden parecer mucho, pero es el mínimo, si se quiere, de verdad, nos estamos creyendo que queremos descarbonizar la sociedad en el año 2050. Entonces, con esto es ya un objetivo interesante. Creemos que el sector fotovoltaico, que ahí se establece un objetivo de instalación de 30 gigavatios, 30.000 megavatios, puede llegar más lejos de esos 30.000 megavatios. Uh-huh. Pero lo que es importante, yo creo que la COP lo que tiene que servir es para despertar más conciencias, para que estas, pero efectivamente, para que esas personas que dicen, bueno, pues mira, 10 años no me interesa, un TIR del 5% está bien, pero que a ese TIR del 5% y ese análisis le diga, estoy haciendo yo todo lo que puedo. Aparte de esa rentabilidad económica, hay una conciencia. Es decir, tenemos una crisis ambiental, una crisis climática que amenaza el futuro de las futuras generaciones. Entonces, para remover esas conciencias, y además no solo para que esa persona diga, además del 5% tengo que añadirle ese valor añadido ambiental que estoy haciendo, estoy dejando de consumir energía que una parte del día va a ser contaminante por una energía renovable, y yo lo estoy haciendo. Pero además tiene que servir también para que reclamemos a nuestras administraciones que den ejemplo, que en todos los edificios públicos haya instalaciones de autoconsumo, que uno, como pasa ya en otros países, no entienda que va a unos grandes almacenes o a una superficie en un centro comercial y allí no estén haciendo unos proyectos de eficiencia energética, de autoconsumo, que estén minimizando su huella de CO2. Para eso es para lo que sería fundamental remover la conciencia, para que en cada proceso de toma de decisión, sea una empresa, una administración o un ciudadano, valoren si en ese proceso de toma de decisión la variable influencia en el cambio climático como una variable importante.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica. Gracias por la asesoría, José. Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros por el interés.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Sí. Nos vamos a las Islas Canarias en este tema del día sobre las energías renovables. Y es que tres distintos proyectos han elegido el archipiélago canario para investigar sobre el potencial de la energía eólica marina, también conocida como offshore. Uno de ellos lo lidera una empresa noruega que invertirá cerca de 900 millones de euros. COPE Las Palmas, Carla Larrabeiti.
Esta inversión es un resultado de las acciones emprendidas en los últimos años para dar a conocer la capacidad que tienen las islas de convertirse en un referente para el desarrollo de la eólica marina en España y en Europa. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha destacado que el cambio de modelo energético es vital para lograr una verdadera transición ecológica en Canarias.
Vamos a necesitar un programa específico para potenciar el almacenamiento físico en cada una de las islas para poder verdaderamente garantizar una penetración de las renovables. Las renovables no solo hay que ponerlas, sino hay que aprovecharlas.
Equinor sigue la estela de otras empresas del sector que han escogido Canarias para testar y poner a prueba nuevos prototipos de eólica marina. Es el caso del primer aerogenerador marino de España de 5 megavatios de potencia que está instalado frente a las costas de Ginamar y también de la primera plataforma eólica flotante de España que ha sido testada ya en la zona experimental de la plataforma oceánica de Canarias en la isla de Gran Canaria.
La energía eólica, la otra gran pata, podría abastecer algo más de un tercio de la demanda global de electricidad en el año 2040. Pasa mañana, ¿eh? Es una de las conclusiones del informe El impacto socioeconómico de la energía eólica en el contexto de la transición energética, elaborado por KPMG. Carlos Solé es socio responsable de regulación energética de esta consultora. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
La energía eólica abastece ya el 20% de la producción de electricidad en España. Según vuestro informe, ¿cuál va a ser esa evolución hasta el 40%? Como digo, 2040 está ahí, ¿eh?
Sí, efectivamente. Según los escenarios que están contemplados en el Plan Nacional de Energía y Clima que presentó el Gobierno recientemente a Bruselas, con las medidas que propone España para contribuir al proceso de descarbonización del conjunto de la Unión, en el año 2030 la cuota actual de este 20% que tenemos en la cesta de producción de energía eléctrica pasaría a estar en el entorno del 35-40%. Esto supone algo menos de la mitad o aproximadamente la mitad de la contribución global de todas las renovables que están previstas para ese horizonte temporal, ¿no?
¿Es satisfactorio ese porcentaje?
Es un porcentaje ambicioso.
Es importante.
Ambicioso, efectivamente. Lo que pasa que en el caso español pues hemos demostrado cómo el desarrollo y la penetración de energía eólica es un modelo a seguir. Un dato francamente relevante es lo que pasó el domingo pasado. Con el temporal de viento que tuvimos en la península ibérica, a las 5 de la mañana se alcanzó una cuota de penetración de eólica del 60%. Uh-huh. Esto significa pues que evidentemente es la verdadera protagonista en la cobertura de la demanda y todos los efectos beneficiosos que esto tiene pues para el propio coste de la energía, la producción con tecnología limpia y sustitución de otras tecnologías convencionales con combustibles. Y lo que es más relevante es que esto en España pues estamos preparados para que ocurra. Llevamos desde hace años con este niveles de penetración, evidentemente puntuales en algunas de las horas, pero sin ningún problema técnico para cubrir la demanda en estas condiciones.
Hablabas del coste. ¿Aumentar las energías limpias en ese mix energético abaratará o encarecerá la factura de luz para el cliente, para mí?
Pues efectivamente este es un punto pues relevante porque hay que compararlo con lo que ocurría en el pasado. En el pasado, cuando estas tecnologías, hablemos de la solar y la eólica fundamentalmente, no eran competitivas comparadas con otras tecnologías llamadas convencionales, el carbón, el gas natural, había que primarlas, había que incentivarlas económicamente para que se desarrollaran. Lo que ahora está diciendo el mercado es que estas tecnologías, la eólica, ya es competitiva, ya no necesita ese sistema de apoyo. Entonces, lo que sucede en el mercado es que, al ser la tecnología que sustituye a otras convencionales, pues abarata los precios del mercado. Por tener un dato de referencia a este día que me refería el domingo pasado, si el precio del mercado mayorista está en el entorno de los 50 euros megavatio hora, quedémonos con esa cifra, uh-huh, la media de lo que ocurrió el domingo es que se alcanzaron precios de 19 euros megavatio hora. Luego, esto significa que en lo que pagamos los consumidores de la factura total, el coste de la energía en el mercado está en el entorno del 35%. El resto de hasta el 100% pues son otros componentes, las redes, los cargos regulados que pueda tener el sistema, pero al menos en este 35% pues vemos un efecto económico inmediato, como es cuota de penetración relevante, pues una reducción también relevante en el precio del mercado.
Ya. Oye, y otra pata fundamental en todo este debate, y que lo han comentado nuestros invitados anteriores, en el asunto del cambio climático, del calentamiento global, ¿cómo contribuye en concreto la eólica? Hemos hablado de la solar, ¿cómo concluye la eólica?
Pues bien, en este estudio, Ángel, al que te referías, que hemos hecho recientemente en KPMG a petición de Siemens Gamesa, identificamos pues todos los efectos socioeconómicos de la energía eólica en este contexto de la transición energética, y a nivel del cambio climático, como dices, el informe revela que hacia 2050 a nivel global la energía eólica podría reducir 5.600 millones de toneladas de CO2. ¿Qué es esta cifra? Porque hay que poner en contexto, estos son números generales. Bueno, pues la estimación que hacemos es que esto es equivalente a las emisiones de las 80 ciudades más contaminadoras del mundo, en las que actualmente habitan 720 millones de personas. Luego, estamos diciendo que estas cantidades, si las ponemos en el contexto global de los objetivos que el mundo quiere para reducir emisiones globales a 2050, la eólica, estos 5.600 millones son el 23% de estas reducciones globales. Uh-huh. Luego, evidentemente es un vector clarísimo para los objetivos de desarrollo sostenible.
Una última cuestión, Carlos. Conocíamos, por lo menos yo, tres proyectos distintos de parques eólicos marinos que mencionaba antes, el famoso offshore. Había una turbina en Gran Canaria, otras dos en el Cantábrico, País Vasco. ¿Por qué tampoco? Porque anda que no tenemos mar.
Sí, efectivamente, la cuestión, y podríamos, si pensamos solo en la costa, pues la península ibérica es un sitio fantástico, ¿no?, por la territorialidad. Lo que ocurre es que aspectos técnicos pues también introducen estas dificultades, ¿no? Con carácter general, pues podríamos decir que el fondo marino donde se hace, digamos, la conexión, pues tiene que estar a unos 4 o 5 kilómetros de la costa. Y en el caso de la península ibérica, el litoral que tenemos enseguida pues tiene una profundidad, gana en profundidad inmediatamente, con lo cual se hace más difícil cimentar los molinos, ¿no? Lo que sí es cierto, y según nos dicen pues fundamentalmente pues las patronales de desarrollo de tecnología eólica, que estas dificultades pues van a ser solventadas en el corto plazo con el desarrollo de la eólica flotante, es decir, una tecnología donde ya no hay que cimentar los molinos, sino que es una plataforma flotante que ya hay experiencias en el Mar del Norte con este tipo de desarrollos, ¿no? Y todo esto está haciendo, según las estimaciones que también recogemos en el informe, es que está previsto una reducción también drástica de estos costes, ¿no? Se estima que entre 2020-2026 puede haber una reducción del orden del 66% de estos costes, ¿no? Y esto lo que haría es que hoy una tecnología que no es competitiva con esos 50 euros de los que hablábamos antes en el mercado, porque hoy puede estar del orden de tres veces esa cantidad, en la medida que se produce esta reducción de los costes, pues pasa a ser competitiva.
Fíjate, ya a modo de conclusión, y casi como, no sé, como coletilla, más allá del resultado empresarial, más allá de vuestros informes y de los grandes números, es una cuestión de conciencia. Y no solo de empresas y de grandes multinacionales, me temo que de cualquier consumidor, por muy pequeño que sea,
Sí, absolutamente. El mundo renovable y todos los objetivos de desarrollo sostenible pues están creando esa conciencia en las empresas, pero en el ciudadano también, y claro, lógicamente es difícil encontrar opositores al desarrollo de este tipo de tecnologías.
Desde ahí es donde cambiaremos todo, seguro. Carlos Solé, socio de Regulación Energética de KPMG en España. Gracias por la clase, Carlos.
Nada, muchas gracias. Un placer.
Adiós, chao.